Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Sean ustedes bienvenidos a este anteúltimo programa de la temporada 7, creo, de Gaming Room.
7, creo, no lo sé.
7, creo, no, sí, no estoy
temporada
seguro.
Siete. Temporada 7, episodio 190 y... ¿Ciento qué?
190 ahí, más quisieras, 129.
¿Ves? Había un 9 por ahí, si es que yo lo tenía.
Eso es correcto.
Registrado.
No queda poco para terminar la temporada, queda un programa para terminar la temporada.
Menos mal.
Bueno,
¿tú
bueno.
¿Tú sabes cuál era el plan original para este programa 129 de Gaming Room?
No.
El plan original era hacerlo. El segundo
hombre,
plan,
¿qué cosas?
Pues igual te lo cuento después del drop.
Venga, pues.
Una mierda. Bien, pues este fin de semana se ha celebrado una party estupenda que se llama Urduliz Link Up, que es una party nueva que ha empezado ahora y que parece que ha ido bastante bien. Y en algún momento fantaseamos con hacer un directo allí.
Sí, jaja. Cierto es.
En otra
cuando realidad. Teníamos sueños y esperanzas por nuestra disponibilidad de calendario. Es
la
lo que
mía, en concreto.
No, la nuestra. O sea, bueno, quiero decir, yo tengo que entregar un TFG la semana que viene.
Bobadas.
O sea,
tonterías.
Bueno.
Pero aparte de eso.
No pasa nada. Habrá oportunidades.
Yo, sí, aparte de que el año que viene, a ver si la hacen y a ver si podemos ir.
Esperemos.
Yo ya soy consciente de que le he vendido mi alma a mi empresa. Pero, oye, lo bien que lo pagan.
Sí.
Eso es una
efectivamente,
cosa.
Efectivamente, ha vendido su alma increíble. Y se la pagan bien, pero ha vendido su alma.
Increíble.
Es correcto.
Pero increíble.
Bueno, la intención de hoy, efectivamente, volviendo al plan A, porque el plan B, efectivamente, no ha sido una cosa. No. Volviendo al plan A, que es hacer el programa y ya está.
Sí.
Teniendo en cuenta mi, como hemos dicho, disponibilidad de calendario, que es básicamente nula.
Sí.
En combinación con tu disponibilidad de calendario, que es más nula, así que nula cuadrado, efectivamente. Yo dije, bueno, no pasa nada, tan complicado no puede ser, porque tenemos las presentaciones de la Summer Game Fest, hemos comentado el State of Play y el Opening Night Live, pero todavía tenemos unas cuantas y demás, pero bueno, la realidad es que tenemos todavía más presentaciones para comentar y con eso pues podemos solventar más o menos el programa, ¿no? Podemos comentar cositas y tal.
Entre,
y yo dije,
¿entre quiénes dices?
Ese es el punto. Yo dije, bueno, no pasa nada. Me traigo aquí a Darka, hablamos de los jueguitos y las movidas y ya está, arreglado. Bueno, Darka, cuéntanos, porfa, ¿qué has opinado de las presentaciones?
Ha quedado mucho mejor de lo que yo esperaba, pero igual un poco más... Ahí.
Tiene un poco nariz de payaso, Darka,
perfecto.
¿No?
Perfecto. Es básicamente el micrófono con tus gafas.
Es correcto. Perfecto. Es correcto.
Darka no está, Darka se fue.
Darka no está, Darka se fue. Darka está malito, el pobre, y pues desde aquí todo nuestro apoyo y no sé, y que se mejore y esas cosas.
Sí, efectivo, y que no me lo peguen mucho, por favor.
Que descanse y que se mejore. Sí. Pero en una llamada de ultimísima hora y coordinándonos con la CIA para poder organizar este programa y para que no fuese un puto monólogo, porque si no lo que habría sido un pedazo de monólogo, tenemos con nosotros a Markel, que ha venido a salvarnos el culo. ¡Arrachaleón!
¡Arrachaleón! ¿Qué tal?
Gracias por venir, gracias por socorrer a... Gracias por atender a la llamada de socorro. Yo he tirado literalmente la batiseñal, pero con el logo de Gaming Room, y Markel ha dicho ¡voy! Y ya
¡vamos!
Está. Es tan simple como eso. ¿Qué tal, Markel? ¿Cómo estás?
Bien, con muchas ganitas, que encima hay muchas noticias de jueguitos.
Cansado porque hace calor, entiendo, pero bueno, no pasa nada.
No, cansado no, aplatanado.
También, sí, me pasa.
Aplatanado totalmente.
Mira, de aplatanado podría hablarnos el micrófono con nariz de payaso. Porque es canario. Efectivamente.
No, chicos, lo que pasa claro. Es que viene con una hora de retraso. Y llegará después del programa.
Después de la pausa publicitaria llegará más o menos, ¿no? Pausa publicitaria de una hora, sería divertido. Hostia, nos hemos encadenado 8 chistes sobre canarios en 3 minutos, o sea, socorro. En fin, qué brutal. Bueno, pues como hemos dicho... Hostia. Como hemos dicho, vamos a comentar presentaciones variadas de pues este Summer Game Fest, de lo que nos ha dado el Summer Game Fest en las últimas 2 semanas. Algunas, no todas, he de decir, porque me quedaría muchas pendientes. Y con esto, vamos básicamente, a empezar. A empezar, sí. No, vale, bien, ok. Bueno, voy a aprovechar a recordaros de nuevo, por si no os ha quedado claro, porque claro, Markel, es que tú no estabas escuchándolo, entonces es importante que tú también lo sepas, claro. Que queda un programa para terminar la temporada después de este. Es que ya no lo puedo decir que queda poco, no es que quede poco, es que no queda como concepto. O sea, nos queda este programa y uno más. Y San se acabó. No he saludado a los viewers. Está siendo un poco caos la intro. Yo lo sé, no pasa nada. No he saludado a los viewers. Aprovecho a saludar a los viewers. Y con esto, ahora creo que sí, empezamos.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas presentaciones, incluyendo el Nintendo Direct, el Engine 3 y el Xbox Game Showcase. Y hasta aquí, no pidáis más. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Vamos a empezar hablando sobre el Nintendo Direct. No, el N3 tampoco. La Summer Game Fest, no. El State of Play tampoco. El Xbox Game Show, tampoco. La PC Game Show, tampoco. ¿Cuántas cosas? Vamos a empezar hablando sobre la mejor presentación. La presentación de Marque, la que has jugado últimamente.
Pues te va a sorprender.
Me va a sorprender.
Porque no son juegos de ahora ninguno de los dos que estoy jugando.
Mejor. Sergio estaría orgulloso.
Estoy jugando. Te vas a reír. El Inazuma Eleven Victory Road.
Bueno, no son juegos de ahora, tampoco es tan viejo.
No, a ver, pero me refiero, es de el Victory Road, creo que es del año pasado.
Por ahí. Es que tengo yo una anécdota con eso. Cuenta, ahora cuento yo.
Y admito que estoy viciadísimo. O sea, admito que a mí Inazuma Eleven, la saga, me parece la polla. Y me lo han regalado de cumpleaños y estoy diciendo, pues, a viciar como un cabrón.
¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos has cumplido?
32.
Hostia, se ha rayado.
32.
Lo ha dicho ya con dolor, ¿eh? Lo ha dicho con dolor.
Que ya empieza a oler a caducado, ¿sabes?
Te has despertado. Qué exagerado. ¿Con cuál de las cuatro opciones te has de, como en un programa de la tele, de elegir? Como en Atrapa un Millón, vaya, por poner un ejemplo. ¿Con cuál de las cuatro opciones te has levantado? A, dolor de espalda. B, lumbago. C, dolor de rodilla. 4, todas las anteriores.
Dolor de espalda.
¡Bien!
Hostia.
Ha ganado medio millón de euros.
Es increíble.
Eso es experiencia vital compartida, porque cuando yo cumplí 30 años, ese día me levanté, dije, ¡ay, qué bonito día! ¡Ah! Y ahí me quedé. Una semana así, sí. Torcido.
Increíble. Yo os diré que me pasaron una noticia de que los humanos, a partir de los 30, empezamos a generar lo que se llama olor a viejo.
pues entonces esto, llevas oliendo a viejo 2 años.
Esto,
¿eh?
Lo arreglas volviéndote. Esto lo arreglas volviéndote al antiguo Egipto. Te morías con 26 años, eras un anciano y a tomar por culo. Habías tenido hijos y tus hijos habían tenido hijos. Y ya está.
y ya está. Hoy en día vas con suerte con tener alquiler.
Vas con suerte con tener un chupachus, macho, porque la situación está muy mal. O sea, está muy mal. Pero vaya, tú tienes que tener en cuenta una cosa. Ha contado Íñigo su anécdota vital de los 30, tú con 32, así que el olor a viejo. Tienes que pensar una cosa. Es que habéis pasado de los 30, por ende estáis en la tercera edad. Claro.
Ya te llegará.
Sí, me quedan 8 años de reírme de vosotros. Y lo peor de eso, lo peor es que para cuando yo llegue a la tercera estáis en la cuarta. Así que a mí que me cuenta. Agárrate, que el señor mayor va a decir cosas.
Hoy en Gaming Room, depresión.
Qué malo.
Miquel
qué malo.
Dice de fondo que no tenemos ninguno ni puta idea.
Miquel dice que no tenemos ni puta idea, eso es verdad. Eso es verdad. O sea.
Probablemente, pero.
Mira, voy
pero
a
el check de empezar a caducar, ya está. Lo de consumir preferentemente cada vez se acerca.
El yogur, tío. Es un yogur, es de coña. Mira, voy a contar yo la anécdota que tuve con el Inazuma Eleven, porque el Inazuma Eleven es un juego de furbo. A mí los juegos de furbo me interesan un poquito. Poco, digamos, o sea, quiero decir, tengo el FIFA 17 y básicamente
creo que la respuesta,
igual.
Creo que la respuesta es no, es decir, acabo de poner un momento random del playthrough 3
y hay un tío pegándole a un mafioso.
Y esto parece un juego de mafias.
¿Sí? Sí, sí.
Bien, perfecto. Continúa, continúa.
Uy, el tío del suelo se parece un poco a ti, Markle, en verdad.
Ah, vaya, gracias. Era viejo.
¡Qué hijo de puta!
Bueno, mi anécdota es esa: que a mí los juegos de fútbol, nada, tengo el FIFA 17 y literalmente fue porque un amigo dijo: tengo como 14 millones de FIFAs, así que te voy a dar este porque me sobran los FIFAs. Y me dio el FIFA 17. Creo que lo haber jugado como con él media hora y se acabó. Y el Inazuma Eleven, a la que sí que le hacía bastante ilusión, era a la mujer misteriosa. Y estuvo mirando y no sé qué. Y la putada fue que cuando salió la demo, que tuvo un fin de demo, de prueba, algo así, ella estaba fuera, entonces no pudo jugarlo. Pero el Inazuma Eleven fue curioso porque me escribió de manera no irónica mi director de prácticas de la uni, que es un señor de 30 y muchos palos, con dos hijas, y me dijo: oye, me han dicho mis amigos que el Inazuma Eleven ese está bastante chulo. ¿Tú qué opinas? Y yo, pues no soy la persona adecuada a la que preguntarle, honestamente. Pero oye, le echo un ojo. Y la verdad es que no tenía mala pinta, he de decir.
No, no, está guay. No deja de ser un Inazuma Eleven. Con lo cual, toda aquella gente que haya jugado los antiguos Inazuma Elevens, que claro, normalmente eran DDS, y al tener la pantalla táctil, manejabas a los personajes tirando como flechas con la pantalla táctil.
A chuli.
Entonces molaba, pero admito que no siento que sea diferente. O sea, toda la puta esencia de los Inazuma Eleven la tiene, a pesar de ser nuevo.
Buah, pues me has recordado a la mítica, al mítico juego este de móvil, de pasar el balón entre jugadores, que tenías que hacer así como en la pinturita en la pantalla, y entonces hacía un triple tirabuzón y se iba para
donde. Pues casi. Entonces tú, me acuerdo de tener la Nintendo DS y hacer y los ibas como posicionando a base de tirar flechas
con el lápiz. Qué gracioso.
Y aquí ya te digo, está muy guapo.
A mí lo que me...
Es un vicio muy guapo.
Lo que me duele del Inazuma Eleven, que sí que es cierto, o sea, jueguito de level 5, salió por cierto el 13 de noviembre del año pasado, que efectivamente comentábamos que era del año pasado, y es compatible con el verificado, de hecho, con la Steam Deck. Pero es que el juego cuesta 70 pavos. Son 70 pavos de un juego de furbo.
Por eso me lo han regalado de cumple y no me lo compré yo.
Que tendrá historia detrás, que estará chula, y ese señor que se parece a ti contará cosas interesantes. Pero...
No,
pero...
no, son esos dos que se ven ahora en pantalla son como los protas, ¿no?
Amigo. No, honestamente nunca me he visto el anime, ni me he leído manga, ni nada, no, así que no te sé
mira,
decir.
Este nuevo, aún que yo sepa, no tiene anime.
Mm. ¿Sabes?
Y como curiosidad, fueron primero los juegos y luego el anime.
Oh, fíjate, detalle curioso. Como cosa te vas a reír, pero como cosa de furbo que yo haya visto así en mi vida, Inazuma Eleven yo no he visto. Oliver y Benji tampoco lo he visto. Pero no coñas, me vi unos cuantos episodios de, creo que se llamaba Sendokai.
Hostia, Sendokai, chaval, sí.
El de pones el triángulo así y ahí va el balón, a tomar por culo. Como los Illuminatis.
Sí, tal cual. No, yo, por ejemplo, Oliver y Benji lo he visto de cuando estabas de pequeño en la tele.
Oliver, Benji, los magos del balón.
Pero Inazuma Eleven me la he tragado entera, me ha gustado mucho la serie. Y me he jugado casi, no todos los juegos, pero sí muchos de ellos.
Qué guay. Ese es como...
Y hay otro juego que también estoy jugando.
¿Eso te quería preguntar?
El Star Wars Outlaws.
El Outlaws, ese que tenía bugazos por todas partes.
Por todos
que te
lados.
Subías por una montañita y atravesabas el mapa... Y que los enemigos de repente decidían que, uy, voy a irme a Harvard a estudiar disparos. Y entonces pegaban solo headshots.
Pero admito que es tan chulo de momento, ¿eh? No llevo mucho jugado.
Hombre, entiendo que lo habrán arreglado. O sea, el Star Wars Outlaws, no sé de qué fecha es, pero...
A ver. No sé, hace un año o dos, igual.
Pensad una cosa. No lo han desarrollado ellos, pero es un juego de Ubi. O sea, es un juego que ha distribuido Ubi. Tú dirás, ya, pero Ubi es la que hace malos juegos. No, Ubi es la que distribuye malos juegos. Si tú como distribuidor le metes unas presiones de la hostia al estudio desarrollador, pues a lo mejor el estudio desarrollador tiene que sacar un producto que no está terminado, por lo que sea.
El por juego tiene el nombre de Bugisoft.
El juego salió hace casi 2 añitos ya, en verano del 24. Y yo también lo vi con muchas ganas y me interesaba mucho hasta que vi el rendimiento y los bugs. Y dije, uy.
Y yo lo estoy jugando en Switch 2.
En la Switch 2. ¿Y a cuántos días por frame vas?
No lo sé. Admito que la calidad no es la polla, obviamente. Obviamente. Pero bueno, está bien.
Si la historia está chula y la jugabilidad está bien y no te afecta.
Admito que lo jugué porque, o sea, me lo compré porque lo probé en un salón del manga y dije,
está mola. Chulo.
Y dije, why not? Y luego, coño, tiene mogollón de cosas. Mira, por ejemplo, eso que se está viendo tiene apuestas de carreras de perros, tío.
What the fuck?
Te lo juro. Y encima, como es rollo mafia el juego, ¿vale? Sí. Porque tú eres como una ladrona, puedes encontrar libritos por el mundo que son apuestas amañadas de las carreras.
Ah, entonces, en plan, ¿sabes a lo que tienes que apostar?
¿Sabes quién va a ganar exactamente?
¡Qué bueno!
Está guapísimo, bueno. Tiene esos detallitos que están muy guapos.
Oye, pues me lo voy a apuntar, porque sí que es cierto, ya te digo, que yo lo tenía ganas y el bichito ese está bien de cookie. Así que...
Que si está bien de cookie es el puto protagonista de la historia.
No me sorprende en absoluto, es que está
cookie. Ese bichito roba enemigos, ataca enemigos, distrae enemigos, hace de todo.
Me recuerda al perro del Watch Dogs.
Mira, yo no juego a Watch Dogs.
Yo tampoco.
Lo conozco, pero...
No. Yo tampoco. Es decir, tengo tantos juegos pendientes. En algún momento empezaré a quitarme el backlog de encima y a jugar cosas y a quitarme movidas. Pero tengo una cantidad de juegos pendientes que es absurda. Mira, comentábamos que dices tú que en la Switch 2 los gráficos no son lo más mejores. Pues eso me lleva al Nintendo Direct del pasado 9 de junio a las 4 de la tarde... De duración aproximada de una hora, porque hubo un jueguito en particular que he marcado única y exclusivamente para reírme de él, no es coña, que es el... Espérate que lo busque. El Ninjala 2. Es un juego de personajitos así muy gracioso, todo lo que tú quieras, tal.
Era coreano, además. Creo que era coreano.
Creo que sí. Pero vaya, que es eso, un jueguito de ninjas, o sea, simple, de explorar sitio, de hacer cosas, de tal, Pascual. Pero te juro, yo vi las primeras cinemáticas, dije, oye, no tiene mala pinta, son personajes tipo cartoon, están chulis, está guay. Hasta que empezaron a poner el gameplay. Y yo dije, uy, está durito. Fue hacia el final más o menos, o sea, tampoco esto. Y digo yo, uy, está chuli el Ninjala 2. Sí, que es la primera sensación que recibes de él. Lo que hemos dicho cuando ves las cinemáticas, que es lo que estamos viendo en pantalla. Hay un momento a partir del cual, después de ver los bichitos, qué cookies están, el personaje qué gracioso y tal, Pascual, y entonces te meten al propio juego. Y cuando te meten al propio juego, ves que las texturas están hechas más o menos con una tostadora. Que el juego, no sé, lo podría haber dibujado yo más o menos. Y que todo tu fondo es un color fijo. O sea, es muy bruto lo malas que son las texturas a una distancia intermedia. Y lo peor es que las texturas son malísimas a una distancia intermedia, teniendo en cuenta que nada es detallado.
Uf, esa catarata.
Que los personajes tienen una cantidad de diente de sierra acojonante y que ni siquiera va fluido. Esto va a 30. Sí. O sea, porque si me dices, no, es que las texturas son una mierda, pero es que esto corre una cantidad de frames que es absurdo. No es un juego tan bruto como para consumir tanto, y menos viendo cómo se ha hecho, por ejemplo, el putísimo Star Fox. Porque el putísimo Star Fox, que sale el 25 de junio, es decir, pasado mañana, como quien dice. Sí, porque también. De hecho, para cuando estéis escuchando esto, es literalmente pasado mañana. No coña. O sea, de manera divertida, el putísimo Star Fox se ve de la hostia. En el direct ya vimos que se veía de la hostia. Tiene una historia que es genuinamente interesante, atractiva y que te llama la atención. Hostia, está muy chulo. Está muy chulo.
No tengo que se lo han currado. Pero puede ser, igual me equivoco. No soy fan de la saga Star Fox, no he jugado ninguno. ¿No puede ser que sea otro remake de otro que ya hicieron?
Esa es la gracia. Yo me he puesto a mirarlo un poco y sí que es cierto que se basa en la historia de... Pero claro, con la cantidad de recursos cinemáticos que tiene ahora mismo, o sea, la realidad es que le han dado vuelta a la historia. Han metido tres misiones nuevas. O sea, la historia, lo que te digo, se basa en lo mismo, en que, os voy a hacer un pequeño spoiler, por si no os habéis visto el direct, el padre de Fox muere. Al principio de la historia. O sea, él era conductor de naves, no sé cuáles. Tienen una emboscada a él y a su equipo, que es, spoiler, el equipo de el Star Fox, de Fox. Por eso se llama Star Fox, que es el escuadrón. Y él, su padre muere, y les deja a cargo de, pues, cuidar a su hijo y no sé qué. Y entonces su hijo se convierte en el piloto de las naves y tal, Pascual. No, el juego está chulísimo. Se ve de la hostia. Bastante funny en Star Fox.
No, eso mola.
Tengo ganas de probarlo, pero me falta la Switch 2.
Ya.
Si alguna te despiertas sin ella, ya sabes por qué es. bien. Más allá de eso, voy a volver un poco al orden cronológico, porque he ido básicamente a comentar lo que me interesa. Así que vamos a volver un poco para atrás. Un jueguito interesante que os puede gustar. Yo lo probé y me convenció, pero me pareció que le faltaba bastante de pulir en su día. Era el Orbitals. El Orbitals estaba... me estoy confundiendo con otro juego, que era el Mio Memory sin Orbit, por eso me he confundido. El Orbitals es este jueguito cooperativo de dos jugadores, con estética anime del año la polka, tipo Heidi. Siempre digo que este es un juego tipo Heidi. No sé si tenemos alguna comparación mejor.
Anime de los 80, básicamente.
Sí, de ese tipo. Tipo, no sé, Sailor Moon, Heidi, esas cosas.
Eso es, tal cual.
Este tipo de estética. Juego cooperativo, encima. O sea, está chulísimo. Me parece absurdo. Yo además que soy súper fan de los juegos cooperativos. El It Takes Two me encanta. El Split Fiction lo tengo pendiente. Los Orbitals tienen muy buena pinta. Sale el 3 de septiembre. Y ya te digo que es eso de misiones, tiene un poco de todo, o sea, está guay. Al igual que si os ha parecido interesante el Orbitals, pues os recomiendo bastante intensamente el It Takes Two también. Y otro que también es cooperativo local, pero es un poco más de hacer el chorra, es el Big Walk, que sale, por cierto, el 4 de agosto, así que no vais a tener que esperar mucho para él. Es un jueguito en el que yo creo que vamos a poner el audio porque es interesante, si es que podemos... Nos cuentan las movidas, pero a mí lo que me interesa del Big Walk es la música de fondo. Escuchad. Brimming with challenges, puzzles,
and lots of things to discover. Música muy chill, muy tranquila.
Música muy chill, muy tranquilita, efectivamente. Y es un juego de ir a sitios y hacer cosas. O sea, se llama Big Walk. Tienes puzzles, tienes movidas, tienes chat de voz incorporado en el juego. Tus personajes están hechos con literalmente tres círculos y un par de brazos. Y su cinemática por defecto es botar en el sitio. Esas cosas. Es básicamente un juego de chilear, pero en compañía, en digital. Y de cuando en cuando, algún puzzle. O sea, y te juro que la música, voy a acaparar la frase porque me la dijo en su día una amiga mía y se me ha quedado grabada a fuego. Me rasca el cerebro. O sea, es que la música me rasca el cerebro, tío, es brutal. O sea, está muy chula realmente. Así que es una cosa curiosona. El Big Walk, ya os digo que está chuli. Hay, pues eso, más jueguitos por si os interesan. El Stellar Blade han anunciado que llega a la Switch un poquito tarde porque se ha anunciado ya el 2, spoiler. Se anunció en el State of Play, creo que fue, en la Summer Game Fest, no me acuerdo, pero se anunció el 2. Se ha anunciado algún jueguito de ritmo, un nuevo jueguito de Rayman, que también me gustaría bastante probar porque el último que jugué fue el Rayman Rabbids de la Wii, no coña.
Hostia, y pues el Rayman Legends está muy guapo, que es en el que está basado. Está muy guapo.
Pues tendré que echar un ojo. Y un juego que, bueno, le tengo una cierta nostalgia, evidentemente, que es el Nintendo Switch Sports Resort, que llega el 22 de octubre. Sí que es cierto que es un poco porque copypastea lo que había en la Wii.
No, es un poco es un poco wuhu.
Hostia puta. Bien.
Yo soy feliz. Yo me lo quiero.
No, sí, yo también, qué coño. Pero te quiero decir, me da un poco de rabia porque es que es un copypaste bastante clavado.
Es un copia-pega.
Entiendo cuál es el concepto y Nintendo vive literalmente de agarrarte por las pelotas con una cosa llamada nostalgia. Porque sí. Nintendo vive y come de eso y se alimenta de eso. O sea, no vive de tu dinero, vive de tus lágrimas.
No, entonces, dos de sus mejores lanzamientos de Nintendo Direct han sido remakes de juegos súper viejos.
¿Qué cosas? Comentábamos el Star Fox y ahora el Sports Resort. Pero bueno, también te digo una cosa. Yo lo siento mucho, pero este juego, teniendo en cuenta además que tiene cosas nuevas, no lo voy a negar. Pero teniendo en cuenta que tienen los personajillos estos cambiados y tal, que cierto es que se ven mejor, eso lo voy a admitir. Y por mucho que tenga bolos, que es el default del Sports Resort, no tiene a Matt. Así que no va a tener el mismo éxito porque no tiene a Matt. Y si no tienes a Matt, no tienes éxito. Yo lo siento mucho. Y lo de la guerra de
pulgares.
Lo de la guerra de pulgares
necesito,
es brutal.
Necesito vuestra opinión de ese juego de guerra de pulgares.
El de guerra de pulgares es muy gracioso porque el señor que efectivamente nos presenta todo esto se puso a jugar a la guerra de pulgares. Y si pones solo su cámara y la descontextualizas, es muy cómico. Es muy cómico porque, spoiler, para poder agarrar y soltarte de... Para poder soltarte, sobre todo, cuando te ha pillado el otro, tienes que agitar el mando. Y en lugar de agitarlo hacia los lados, el señor lo agita hacia arriba y hacia abajo. Es muy divertido.
Sin mostrar la mano en cámara.
Claro, es muy divertido. Es muy, muy divertido. Es
decir, hizo rollo este gesto.
Sí, sí, más o menos.
A ver, Markel, ¿cómo fue?
No me vas a hacer repetirlo.
Sí.
Suficiente que lo he hecho una vez y no lo iba a hacer en un principio.
A ver, Gaiska.
Sí, no, es más o menos. Es este gesto.
Ah, bien.
Sí, sí, sí. Es que es brutal. Y lo mejor, no es eso, lo peor es que el tío efectivamente pierde contra un NPC. Es muy gracioso.
Esto tarda mucho en verse. ¿Podemos
no, lo bien? Tenemos aquí delante al señor, de hecho, para enseñárnoslo. Sí. Porque la gracia está en que el juego tiene una mecánica muy simple. O sea, tú tienes básicamente que apretar el pulgar o no. Cuanto más lo mantienes apretado, o sea, si lo aguantas abajo...
Aquí viene.
Si lo aguantas abajo, tu dedo se hace más gordo. Y entonces tienes más fuerza. Pero si te pillan, tienes que agitar el mando mucho para soltarte. Y si no te sueltas en esos 3 segundos porque no has agitado el mando suficiente, pues pierdes, efectivamente. Si consigues soltarte, pues bien. Pero lo que ves, cuanto más tiempo aguantas el dedo abajo, pues más gordo se hace, se te hincha el dedo, se te inflama el dedo. Y entonces le es más complicado al oponente poder soltarse moviendo el mando. Claro, ahí está el juego de el riesgo contra, o sea, bueno, riesgo-recompensa, ¿no? Te la juegas a que te pincen el dedo, pero también tienes el dedo más gordo. Entonces también puedes pues pillar más fácil.
Ah, o sea, en una ventana vemos al tipo y en la otra ventana vemos su mano.
Claro, eso es.
Entonces, claro, es un tanto cómico.
Claro, el tío contándote lo que está haciendo. Me hace gracia como parpadea intensamente también. Es gracioso. Pero claro, se le sueltan todo el rato. O sea, sí que es cierto que el último segundo es un poco de margen. No son 3 segundos reales. Pero vaya.
Es lo que os digo, ¿no?
Ahí lo tenemos.
Ahora recortar la imagen y poner solo la del fondo rojo.
Ahí lo tenemos al señor, efectivamente, con pues, sus movidas graciosas y divertidas.
Ay, en fin.
Está funny.
Lo que está claro es que el juego es súper entretenido.
Sí, no, eso me ha quedado muy claro.
Aunque debo admitir que, por ejemplo... Hay una cosa que considero que han hecho mal.
A ver.
Como marketing. Y es que ya sacaron un Wii Sports para la Switch.
El sí. Nintendo Switch Sports.
Sí.
Eso es. Vale. Ahí una de las cosas nuevas era que tenía el voleibol.
Correcto. Y este juego también tiene voleibol.
No muestres que este tiene el voleibol.
Ya, es que también te digo que realmente el juego entre el Nintendo Switch Sports y el Nintendo Switch Sports Resort, o sea, la gracia es que el Wii Sports Resort era sumatorio al Wii Sports. El Wii Sports Resort tenía dos juegos que el Wii Sports no tenía. Pero en este caso han sacado el Nintendo Switch Sports y como tampoco sabían si iban a sacar un Resort, han metido varios juegos del Resort en el Nintendo Switch Sports y ahora han hecho la inversa. Entonces, sí, pues bastante
unf. Te ahorras el mostrar el de voleibol, que era uno de los como más... tochos del
sí.
primero que sacaron.
Sí, sí.
Y vendes los dos.
Ya. Pero hay que sacar dinero y hay que agarrar por los cojones con una cosa llamada nostalgia. Entonces, aparte de que están jugando también una baza muy curiosona. El Nintendo Switch Sports, si no me equivoco, era para la Switch. El Nintendo Switch Sports Resort solo
sí,
es para
como
la 2.
Switch 2. Claro. Sé a lo que te refieres, ¿eh? Pero como todo vale. Lo
o sea,
de la Switch,
el
para
Wii,
la Switch 2.
Ya, pero el Wii Sports era para la Wii. Y el Wii Sports Resort también era para la Wii. El Nintendo Switch Sports es para la Nintendo Switch. Pero el Nintendo Switch Sports Resort no es para la Nintendo Switch.
Es para la 2.
Sí. Es para la Nintendo Switch 2.
Pero también te digo, el Wii Sports lo regalaban al comprar la consola.
Correcto, y el Wii Sports Resort lo regalaban con la Wii Mini.
Sí, pero la Wii Mini vendió 4.5, ¿eh?
Yo tengo una de esas 4.5.
Efectivamente.
También te digo, roja, compacta, pequeñita, super graciosa. Tope.
Pero esa no tenía para la GameCube.
Correcto, correcto. Y el protocolo de salida de vídeo es distinto. Eso también es verdad. Se ve algo mejor que en la Wii, tampoco mucho, pero se ve algo mejor que en la Wii. Eso es verdad. tenía algo más de resolución también, creo. Bueno,
Nintendo nunca ha ganado por...
La verdad que no. No pasa nada, porque a pesar de que la Wii Mini vendiese 4 unidades y media, sigue siendo más mejor que la Wii U. Así que exitazo rotundo, sí. Es lo que hay. Vamos a comentar también una saga que a mí personalmente me hace mucha ilusión, pero estamos en lo mismo. Siempre he sido un matado. Un día, me acuerdo que lo probé, no me acuerdo hace cuánto. De hecho, le pediré a la Mujer Misteriosa el 3 porque lo tiene. Pero esta es la nueva entrega, el Splatoon Riders, que sale el 23 de julio y hay un direct, pues si no es esta semana, es la que viene, hablando un poco más, de manera más extensa sobre el juego. El Splatoon Riders, según lo que tengo entendido, es un juego single player y o con opción de cooperativo local. Cooperativo, que no multijugador, sino cooperativo local. Me mola la idea. No sé cuánto éxito va a tener, porque el Splatoon además es conocido por tener torneos y campeonatos y cosas. Pero por eso te digo que no sé realmente si tendrá mucho éxito. Pero a mí, por lo pronto, la premisa me gusta. Porque yo para el Splatoon siempre he sido un matado. Porque, como dicen los ingleses, no matter what you do, there will always be an Asian better than you. Entonces, como hay efectivamente un niño asiático que hace las cosas mejor que yo y que juega al Splatoon mejor que yo, pues yo voy a perder por definición. Aparte de que los controles en un cacharro que no tiene opción de ratón, pues son un poco castañeros para un first person shooter. Pero es que este sí tiene controles de ratón. Efectivamente, todo bien. Y ahora es cuando ves.
Vamos a hacer que este sea modo historia y no multiplayer online.
Vamos a. Sí, porque entonces viene un niño chino y estás jodido. El punto. Que buena pinta y tal. Solo para la Switch 2, putadón. Y aquí es cuando veis este juego, decís: joder, el Splatoon se ve bien, corre rápido, está chulo, ¿no? ¿Y por qué el Ninjala se ve como el culo, entonces? Si los gráficos son los mismos o peores. Es que te lo juro que no lo entiendo. Y aquí tú te paras a ver y dices: joder, Gaiska, la piedra esa que está allí en Parla, pues también se ve en poca resolución. Sí, pero no te das cuenta. Sí, pero no te... El punto es ese, que no te das cuenta. No te das cuenta porque tienes demasiada cosa en pantalla. Tienes demasiada cosa en pantalla y lo del fondo tendrá poca resolución, pero tiene la suficiente como para que te la sude. ¿Por qué en el otro no? Coño, pues porque si algo tiene Nintendo, fíjate que yo critico mucho a Nintendo, pero si algo tiene Nintendo es que en diseño de niveles, there will always be an Asian better than you, y Nintendo es japonesa. Entonces, ¿qué cosas? En diseño de niveles es lo más mejor. Si os habéis visto alguna vez algún documental, vídeo explicativo, lo que sea, sobre, por poner un ejemplo, el Breath of the Wild, explicaban que para que el Breath of the Wild pudiese correr en la Switch se dedicaban a hacer cosas de montañas y no sé qué, porque claro, una montaña te da varias opciones, te da la opción de rodearla, te da la opción de escalarla, pero yo te puedo esconder lo que está detrás de la montaña, entonces puedo ahorrar recursos, puedo darte misterio, puedo dar... O sea, y eso es un señor que está desarrollando un juego en el que lo último que importa es una puta montaña. O sea, entiéndeme, tiene el Breath of the Wild contenido como para ahogar a alguien para que te preocupes por una puta montaña. Bueno, pues el señor piensa en las montañas. En las montañas, en las opciones que te dan, en qué te hace sentir a ti como jugador y en tal. Yo creo sinceramente que yo no cogí el Tears of the Kingdom con tantas ganas porque desde arriba ya lo ves todo. Yo creo sinceramente que fue por eso. Tengo pendiente seguir jugándolo, ¿no? Y el Tears of the Kingdom es la polla porque es, al igual que decían que en el Breath of the Wild, y os invito a que veáis el vídeo de Josejo explicándolo porque es lo más mejor, al igual que el Breath of the Wild es un parque de juegos, el Tears of the Kingdom, citándolo directamente, es un parque de juegos, pero ahora tienes maquinaria pesada. O sea,
tal cual.
Es muy divertido. Así que os invito a que le echéis un ojo.
Yo habiendo jugado, porque yo he jugado los dos y me he pasado los dos, eso que dices de que ves todo el mapa desde arriba, es un sí pero un no. ¿Por qué? Porque son tres mapas.
Claro. Claro, ves el, ves dos de ellos.
El del medio,
ves dos de ellos.
Eso es. Y luego está el submundo, que eso si es. No lo ves ni de coña. A veces no lo ves ni estando en ese propio mundo, con lo cual.
Gracioso.
Admito que está muy, muy, muy guapo.
Yo tengo pendiente jugar al Tears of the Kingdom.
Las son infinitas.
Yo tengo pendiente jugar al Tears of the Kingdom. Lo jugué, pero no me lo he pasado. O sea, quiero decir, le tengo como. Lo que le ha pasado a todo el mundo. Le tengo como 8 horas y estoy en el tutorial. Es muy bruto. O sea, el mapa es mucho más grande de lo que parece y tienes mucho más que hacer de lo que parece.
Es exagerado.
Yo me acuerdo que en el Breath of the Wild no incitamos a la piratería ni nada, pero Nintendo no nos va a escuchar, así que no pasa nada. Yo tengo el Flipper Zero. Y yo tengo todos los amigos habidos y por haber en el universo en el Flipper Zero. Entonces yo decía, uy, quiero enfrentarme a un bicho un poco duro. mis armas no son como para enfrentarme a un bicho duro. Chiclink, 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 chiclink. Y sacaba armas nivel 62 y esas cosas. Y luego iba a reventarlas y ya está, ya tomar por culo.
A ver. No, pero es que es normal, es normal.
O sea, está divertido. Y yo creo que el Breath of the Wild me lo pasé con cosa de 50 horas de juego, que en mi opinión es más que de sobra. O sea, piensa que el Breath of the Wild me lo dejaron y el Tears of the Kingdom me lo compré con la pasta del bono cultural joven. Hace 4 años de eso. O sea, imagínate.
Viejo.
Sí, 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 señor de la tercera edad, lo que usted diga.
Ay, mi espalda otra vez. Ay.
Por comentar otro par de jueguitos del Nintendo Direct. El Kingdom Hearts 4, que tengo pendiente de jugar algún puto Kingdom Hearts. No lo voy a negar, no lo voy a negar.
Deberías, un juegazo,
tú, ¿sí? Pero es que me pareció muy chulo porque lo vi. O sea, lo ves inicialmente, que es lo que estaba haciendo en pantalla. Te sale una persona con capucha. Y yo dije, joder, el nuevo Bayonetta. Porque aparece con la ciudad detrás, yeah. No sé qué. Unos bichos ahí, malos, malosos. Digo, el nuevo Bayonetta está muy chulo. No, cariño, que es el puto Kingdom Hearts.
Eso es. Es que en cuanto salió los que hemos jugado Kingdom Hearts, es que esos personajes con capucha son muy, muy son típicos. Míticos desde el primero. Oye, desde el primero.
El Mickey Mouse emo, qué divertido. Qué divertido. Y ahí es cuando ya ves a Klaus y dices, anda, coño, qué cosas. Klaus creo que se llama. Es
que luego es lo gracioso. Hace poco vi un vídeo en el que decía, no, si solo tiene 3 juegos principales y han pasado como 13 años desde el segundo al tercero, y para poder entender lo que pasa, tienes que jugarte los otros 8 juegos que son spin-offs que solo han salido en la Nintendo DS y así. Y son una puta locura.
Divertido.
Admito que están muy guapos, pero la historia es una fumada, puta madre.
Bueno, oye, cuanto más Kojimada sea, más probabilidades de vender, supongo. He de decir una cosa también, que una cosa que me ha asustado bastante es, si podemos volver un poco atrás a la pelea de la ciudad, me ha asustado un huevo. Lo vi inicialmente y dije, joder, pero si las sombras ni siquiera están detalladas. O sea, lo ves y ves sobre todo el enemigo que tienes delante, que va a salirnos ahora en breves instantes en lo que nos den gameplay, porque todo esto es cinemática. Y dices, joder, las sombras no están detalladas, el enemigo, ese enemigo que tenemos delante, no tiene la sombra debajo del suelo. Vale,
ya.
Pero ¿me explicas que los reflejos sean los del puto Spider-Man? ¿Hola?
Sí.
¿Hola? O sea, estás en el medio de una ciudad que tiene edificios, que tiene el suelo mojado, que tiene cosas acristaladas, que tiene reflejos. Y lo estás viendo como se ve el Spider-Man en ordenador. El Spider-Man Remastered. Un juego curradísimo. En el que los reflejos son the main thing. Y que se ve brutal. Y lo estás viendo en la puta Switch 2.
Y te voy a matizar una chorradita de friki de Kingdom Hearts un poco.
A ver.
Que no tengan sombra esos bichos es de lore.
Es canon, vale, ok, es canon. Es canon. Yo lo decía por nivel de detalle. O sea, te chilla un poco, ¿no? Pero dices.
Sí, es que se pueden convertir en la pro.
Y luego cuando ves a este juego con los reflejos del Spider-Man y te acuerdas del Ninjala que te han presentado hace 20 juegos, más o menos. No le estoy tirando suficientes pullas al Ninjala. O sea, las cosas como son. No te escuchamos, Markel, no te escuchamos.
Acaba de morir el audio de Markel, no pasa nada. Ahora lo arreglamos, continúa.
No pasa nada. En lo que vamos solventando, ahora nos cuenta Markel sus opiniones sobre el Kingdom Hearts, que es la cuarta entrega, por cierto, por si alguien no se ha quedado con el número. ¿Cuántos spin-offs haya habido, como ha comentado Markel antes, entre medias? No tengo ni idea, pero la cuarta entrega. Y el último juego, el juego con el que cerraron, porque este sí que es cierto que fue el anteúltimo, el último juego con el que cerraron, un jueguito que me hace ilusión por poder verlo, porque la realidad es que la entrega original no sé de cuándo es, que lo voy a buscar ahorita mismo, pero la última fue The Legend of Zelda Ocarina of Time, planeado para este mismo año.
Juegazo, no lo he jugado nunca.
Yo tampoco, es que además voy a mirar la fecha, porque el Ocarina of Time original, fecha de lanzamiento.
¿1988 puede ser?
No,
no, me parece muy bruto.
El Ocarina of Time.
Hostia, del 98.
Del 98.
Del 90, creo que en el 88 las consolas no eran ni una cosa. No,
sí, puede ser, pero. Es que me sonaba que era del 1900 y terminaba en 8 y me he equivocado.
El Ocarina of Time original es para la Nintendo 64 y salió en el 98. Y sí, la referencia que yo hago mucho en el curro, porque.
¿Y sabes.
¿Quién lo hizo primero?
¿Qué motor gráfico utiliza el Ocarina of Time? el original.
Lo sé, pero te voy a dar el orgullo.
El motor del Super Mario 64, porque todo viene del Super Mario 64.
Muy bien, no hace falta que le escupas al micrófono, hemos entendido tu punto.
¡Tanta emoción! Gracias.
Voy a hacer la referencia porque en el curro a mí me pasa lo mismo, que cuando... O sea, la media edad en el curro no existe. Literalmente, o son padres o viven con sus padres. O sea, no hay media edad en mi trabajo, no hay más. Y la referencia que hago yo siempre es cuántos años negativos tenía yo cuando salió el juego. El Ocarina of Time salió cuando yo tenía 6 años negativos. O sea, yo tendría que tener 28 años ahora mismo para haber nacido cuando salió el Ocarina of Time. Pero no, tengo 22. Bueno, voy a hacer 22. Así que sí, está divertido. 6 años negativos. Coño, claro que no lo he vivido. Cuando luego me viene, ¿no has jugado a Ocarina of Time? Vale, tío, perdón por no estar comprando una casa cuando estaban baratas, cuando tenía 6 meses, y jugando a Ocarina of Time, que tendría 6 años desde su lanzamiento cuando yo nací. Lo siento. O sea,
la cosa es que debieron hacer, no sé si fue un remaster o un remake, años más tarde.
Sí. Pero ahora lo han hecho pues para la Switch 2. También te digo que efectivamente no han enseñado mucho, es decir, porque no han enseñado mucho. Pero
porque se huele un Zelda Direct.
Es muy probable. Teniendo en cuenta que han hecho de Splatoon y han hecho de Star Fox, que les está gustando mucho últimamente hacer los Directs más comprimidos, y teniendo en cuenta que son licencias suyas, me parece de puta madre.
Además, sí, a todo. Este año, si no me equivoco, es el 40 aniversario de Zelda.
Es correcto, juraría que es correcto. Juraría que es correcto. Aniversario de Zelda. El 21 sí, de febrero del 86. El 86, hace sí. 40 años, efectivamente.
Sí, este año es el...
Sí, sí, es correcto. Mira, te veo atento.
A ver, lo siento mucho. Zelda, Pokémon y estas cositas, pues.
¿Te gustan, no? ¿Tú crees? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo, Íñigo, que no le gustan, ¿eh? Yo creo que no, nah. Yo creo que no le convence
mucho. Nada.
Bueno, pues con esto nos vamos a quedar, yo creo, del...
Pokéballs de coleccionista de ahí no me dicen
nada. Nada, no, eso, nada. Eso, unas baratijas en el mercadillo.
Saca una Pokéball de esas que tienes por ahí.
Bueno, es chiste. Es un chiste. ¡Ojo! De cristal, de vidrio, de cosas.
No, es de metal.
Ah, mejor todavía.
Con lucecitas.
Es de metal.
Te iba a decir, ¿tiene pila?
Sensor.
Lucecita.
De cuando se toca.
Vas a ver tú cuando se le acabe la pila eso.
Y hace un meme de cuando se atrapa el Pokémon.
¿Hemos pillado a Markel?
Está atrapado.
Hemos atrapado al Pokémon. Let's go. Bien,
perfecto.
Está gracioso. Ya te digo que el día que se acabe la pila eso va a ser divertido.
Siguiente cuestión.
Siguiente cuestión. Hemos comentado el Nintendo Direct, que como ya hemos dicho fue el pasado 9 de junio a las 4 de la tarde. Estoy yendo un poco en orden cronológico, me lo estoy pasando un poco por donde yo sepa. Porque lo siguiente a comentar es el N3. Que fue el 7 de junio. Pero no estoy yendo en orden cronológico a la inversa, porque esta fue la primera de las dos presentaciones del 7 de junio. Así que esas cositas. Rondando las 5 y media de la tarde, más o menos, en una presentación de unos 50 minutitos, nos presentaron pues una variedad bastante interesante de cosas. Me he dado cuenta, por cierto, al escribir el guión, no coña, que los juegos se presentaron en orden alfabético, como curiosidad. Sí, te lo juro, porque sí, el primer juego a presentar fue el 15 minutes to the end of the world, o sea, 15 minutos para el final del mundo. Cuatro mecheros, que es el segundo, que honestamente me gustaría verlo para ver si vosotros lo entendéis, porque creo que el equivalente es más o menos una Kojimada. O sea, un jueguito hecho con Godot, con una estética de cómic, de gente quejándose sobre que el mundo está mal. Adolescentes con música, tiene minijuegos de todo tipo, una estética que me recuerda a ciertos juegos que no soy capaz de nombrar, en el que se juega mucho con las sombras, en una paleta de colores muy determinada y que suele ser monocromo. O sea, es un porro, sí. Básicamente, o sea, no tiene más. Y spoiler, si os enseñase el correo que me ha mandado el developer de este juego, te darías cuenta de que es todavía más porro, porque para que te hagas la idea, se despide con letras en fueguito animado. Como el word art del Word de hace años. Ese es el nivel. El juego, o sea, yo no sé por dónde pillarlo, no lo entiendo y lo quiero probar. Por favor y gracias. O sea,
¿de dónde es el tipo? El developer.
De aquí, no sé exactamente. De aquí España como concepto, no te puedo decir, no lo sé. Bueno. Lo tengo que mirar, pero el tío es de aquí y si me ha mandado un correo será porque está interesado y yo estoy interesado en su proyecto.
Perfecto.
Así que ya ves tú qué problema. Se nos ha presentado también un clicker, un jueguito de Red Mountain, por cierto, el Alchemize también, que de Red Mountain es JC, con el que hemos hablado más de una vez y que nos solemos encontrar todos los años en la Big. Jueguito tipo copia del Stardew Valley y one of my personal favorites, an extremely hard game. Extremely con doble G, no con X. ¿Y por qué se llama an extremely hard game? Un juego... No sé cómo he hecho la comparativa antes. Huevo extremadamente complicado.
Esto ya lo hemos visto.
Sí, porque ya se presentó en su día. Yo lo que no sabía era que era de developers españoles. Eso fue lo que me hizo más gracia. Vamos a echar un momentito detrás si podemos, porque quiero escuchar en audio cómo reacciona efectivamente ese pato cuando se les cae el huevo. O sea, me ha hecho mucha gracia, porque lo oyes y a ver, es cómico, es muy cómico, las cosas como son. Yo creo que os va a gustar. Vamos a escucharlo.
Espérate.
Me espero.
Que los medios tienen lo que tienen.
Me espero porque sería más o menos mi reacción cuando perdiese por 18ª vez. Están ahí con el huevo, llevándolo, no sé qué tal, intentando que no se les caiga. Y cuando fallan, efectivamente se les cae. Es básicamente esa, que se pone a chillar a lo bruto. El chiste gracioso es que, no sé si os habéis dado cuenta, el huevo se lleva en un nido de pato o de gaviota o de no sé lo que es, honestamente. Pero, ¿qué hay debajo de ese nido?
Una sartén.
Una sartén, ¿no? Es correcto, es muy cómico. Está hecho a propósito y es muy cómico. Y ahí me parece de super puta madre. Como cosa cooperativa a jugar para poder destrozar amistades, esa es buena. El siguiente, que lo vi en su momento el tráiler, porque coño es mi empresa favorita, qué cosas, que es Chibig. ¿Qué pasa? Que no me había quedado yo con ello, no me había llamado particularmente la atención. Cuando leí que efectivamente estaba inspirado en los antiguos Zelda, el Bell's Fanfare, que es el nuevo juego, dije, epi, habrá que darle un try. Es el juego. El juego es más Zelda que Zelda. Es más Zelda que los antiguos Zelda. Se ve clavado, da muchísimo miedo y tiene una pintaza de la hostia. Por lo que estaba hablando antes con Íñigo, que digo, coño, el juego, o sea, siendo con estética antigua, se ve renovado. O sea, tú no notas que estés jugando un juego antiguo. No ves que estés jugando un juego antiguo. No lo parece, pero lo es, porque la estética es de juego antiguo. Me parece brutal, y solo por la cantidad de minijuegos que nos están enseñando, ya telita. El Bell's Fanfare, además, salió a Kickstarter, pues hace no mucho, creo que fue hace unos meses. Bueno, terminó el Kickstarter hace unos meses. Para que os hagáis a la idea, no sé si os acordáis de cuando hablamos de el Mick and the Witch's Mountain, que había recibido la hostia de financiación. De hecho, tenemos una entrevista a Irina. Fuimos a la BIG, que fue Irina a dar una charla hablando sobre la financiación del Mick and the Witch's Mountain, que había sido un éxito porque había alcanzado el 1.200.000 pavos en Kickstarter. Bueno, pues este han sido 1.400.000.
A tomar por culo.
Premio. Me encanta, porque además la meta original eran como unos 40.000 pavos. O sea, te quiero decir, meta original 46.345 US dollars, cantidad recaudada final 1.392.510 US dollars. Me encanta porque esta gente se hace el roadmap que se hace la gente en el Kickstarter de si llegamos a X cantidad de pasta, hacemos X cantidad de cosas. Bueno, da igual lo que pongan, van a llegar igual. O sea, da igual lo que pongan, van a llegar igual, así que se lo vayan currando. Me maravilla, me flipa. Y me encanta ver como un estudio local, son de Valencia, por cierto, como referencia, por si os interesa. Como un estudio que empezó siendo tan pequeñito y haciendo juegos de nicho y demás, está llegando a estas escalas. Porque la realidad es que cada juego que sacan es mejor que el anterior. Cada juego que sacan es más detallado, es con más referencias, es con más trabajo detrás, es estéticamente mejor. O sea, es brutal. Y empezaron con jueguitos súper simples. Con el Summer in Mara, que yo todavía lo juego a día de hoy. Un juego con gráficos muy sencillitos, muy estilo High Day, Stardew Valley, llamar como quieras. Y además, es que cada juego es distinto. Han hecho un juego de speedruns, han hecho un juego de la historia de una brujita en una isla. Ahora están haciendo un juego con estética de Zelda y el otro es un Little Nightmares, pero cozy. ¡Es que me parece brutal!
Es que el claro ejemplo de que no es necesario una animación o unos dibujos de la hostia, si haces un buen juego.
No es necesario una animación ni unos dibujos de la hostia. Si tú eres la hostia, ¡claro que sí!
¡Toma!
¡Claro que sí! Chibig, para adelante con todo con Chibig. Yo me voy a designar a mí mismo como el fan número uno de Chibig, porque soy el fan número uno de Chibig. Tengo casi todos sus juegos para mínimo dos plataformas. O sea, quiero decir, sí. Es que además son indies. ¿Cuánto cuesta el puto juego? 18 pavos, dame 3.
Toma por culo.
Dame tres. Sí, sí. Dame tres. Brutal, la verdad que brutal. Como juegos así a mencionar un poco rápidamente, tenemos el Castlebound y el Catequesis, dos jueguitos curiosones. El Castlebound, que es un roguelike 2D con estética de Paper Mario, plataformas y demás, está chuli. Y el Catequesis, que para, sobre todo para los fans, es de los mismos desarrolladores que el Yuppie Psycho. El Yuppie Psycho, al igual que el Catequesis, es básicamente un juego de tipo terror, que eso da bastante miedito, no lo voy a negar. Pero lo que más miedo me da es que tú ves las cinemáticas que estamos viendo de hecho en pantalla, son pixel art, pero son, o sea, son elaboradas, es tipo anime. Pero es que luego el juego, los personajes tienen 8 píxeles de altura, o sea, no es coña. Pero
hostia,
ves las cinemáticas, el este y demás, y te asustas de lo bien hecho que está, porque está demasiado bien hecho. O sea, yo no sé qué coño hace esta gente haciendo juegos cuando puede dedicarse a hacer un anime, a hacerse multimillonarios y a tomar por culo, porque se ve brutal. Es absurdo.
Qué guapo.
Es muy absurdo. Y yo el Yuppie Psycho tengo pendiente de jugarlo básicamente por eso, porque me encantan las cinemáticas, ¿no? Pero el juego es un pixel art, o sea, no está tan detallado. Pero, hostia, para la historia, ¿eh? Y es juego de terror, porque es lo que se les da bien hacer. Así que han hecho otro de eso. ¿Y cómo se llama, efectivamente? Catequesis. ¿Qué cosas? Pues igual que el juego de terror este que sacaron hace no mucho, el Crisol, que está inspirado en la Semana Santa, pero era de terror. Chuli. Y ahora sí, llega mi momento legendario, porque es mi momento legendario. Tenemos fecha que parece que la han cambiado, porque sí que es cierto que en el trailer lo que me raya es que pone una y luego en las plataformas pone otra. Pero llega mi, personally, al menos hasta fecha de hoy, junio, mi GOTY, el Densattack. Es el jueguito de bindearte trenes.
Qué guapo es este juego, por Dios. Yo no lo voy a jugar nunca, pero sé que
te
es guapísimo.
Te bindeas putísimos trenes.
Es que es guapísimo.
O sea,
es que a mí me daría un ataque epiléptico jugando esto, pero es súper chulo de ver.
Bindearte trenes con estética japonesa, con colores súper saturados y con controles muy simples, haciendo trucos para disparar misiles con un dron mientras vas montado en él. Dime qué podría salir mal. Nada. Literalmente nada. Esto yo lo he jugado en la deck. Y en la deck el cabrón corre a 90 frames en zonas poco cargadas fácil. En gráficos altos. Esto lo fijas a 60 y va fluidísimo. Es brutal. O sea, es que no tengo palabras. Y yo además que pensaba que iba a ser un juego simplecito. ¿Tiene controles? Aparte de que, claro, esto es como el Tony Hawk's. Entonces depende de qué botones toques y cuántas vueltas le des, pues te pone una cosa u otra.
Qué guapo, qué
es
guapo.
Es que es la hostia. Es lo más mejor que existe. O sea, pillarlo. Me gusta mucho además porque pillarlo es muy fácil. Entenderlo es muy fácil. Masterizarlo es muy difícil.
Eso entonces, sí está guapo.
Es lo más mejor. Y cuanto más rápido vas, más rápido vas. Y ya está, toda tu dopamina va ahí. Toda, entera. Le tengo como 3 horas a la demo, que tenía 5 niveles. Cada nivel es de 2 minutos, así que imagínate. Es lo más mejor. Y se lo recomiendo a absolutamente todo el mundo. La fecha ya habéis visto que ponía que era del 15 de junio. O sea, el 17, perdón, de junio. Yo me he ido a plataformas y salvo en la tienda de la Nintendo, en la eShop. Pone que sale el 15 de julio. Mejor, porque tengo un TFG que entregar y que defender. Así que así puedo drogarme desde el día 1. Quiero 4 también de esto. O sea, por favor y gracias. Quien no juegue, quien esté en mi círculo cercano, le guste la dopamina, le guste Japón y le gusten los colores y no juega al Densattack, lo desheredo. Me la suda. Lo desheredo. De su herencia, lo desheredo. Brutal. O sea, brutal. Y vamos a comentar otro jueguito más también muy gracioso. Mark, ¿tú te acuerdas del Naughty Noms, de nuestro maravilloso Naughty Noms?
Por supuesto.
¿Tú te acuerdas que en el Naughty Noms nos comentaron la gente de Sandcastles?
Muy bien, Sandcastles.
Nos comentaron que su intención, así, en bajito, era hacer un juego de enanos pegándose porque vieron un vídeo gracioso en internet.
Perdón, inciso, me he convertido en el meme de Bart Simpson. Di tu frase.
Literalmente di tu frase.
Gracias.
Bueno, pues el punto, que querían hacer un juego de enanos pegándose, pero que les parecía un poquito falta de respeto. Entonces dijeron, bueno, pues que se parece a un enano, un gnomo. Entonces lo hacemos con gnomos y todo divertido.
Esa información quizá era...
No, era privada. No era privada porque salió en una entrevista.
Ah, vale.
En una entrevista nuestra se comentó, así que no es privada, no. Vale. Pero sí que es cierto que, bueno, tampoco lo vamos a decir particularmente alto. Eso es verdad.
Bien,
eso
perfecto.
No pasa nada, porque no somos el Rubius, así que, en fin, bien. Total, ha venido otro estudio y ha dicho, joder, a los del Naughty Noms, eso ha salido bien. Queremos hacer lo mismo, pero con más minijuegos, solo que nosotros no tenemos miedo a que nos cancelen.
¡Toma!
Vamos a ver el vídeo. Porque efectivamente son tus abuelos pegándose de hostias con armas.
En primera persona, además.
En primera persona. Solo que estos saltan y no les duelen las rodillas. Tiene también sistema de builds con las cartas, con las armas. Me parece brutal, además. Me parece brutal, además, porque puede. O sea, tienes tantas opciones para faltarle respeto a tantísima gente. O sea, me encantaría. Tú imagínate. Nos vamos a reír y no me va a cancelar nadie porque esto no lo escucha ninguna de todas las personas que yo pueda posiblemente mencionar aquí. Pero tú imagínate poder hacer, porque ahora mismo creo que hay eso, 4 o 5 modelos, pero poder hacer un expresidente del gobierno de España. Por ejemplo. Y meter a Aznar Zapatero Rajoy y a más gente. O puedes meter a Biden, Hillary Clinton y a Donald Trump.
Me gustaría.
¿Ves ese misil que viene por la ventana?
Me gustaría que la Audiencia Nacional no viniese ahora a pegar a la puerta a arrestarnos.
La Audiencia Nacional no nos puede arrestar porque si esto se hace todo desde un punto de vista cómico y sin ánimo de dañar a nadie.
Y era un supuesto, ¿verdad?
Era un supuesto, evidentemente. Todo es
teórico. Y además. Han perdido la oportunidad de tunear a tu anciano. Ponle cadera de titanio, rodilla de madera.
¡Sonotone! Hostia, qué bueno.
Misión de rayos X.
¿Sabes? Como dato random, ¿tú sabes que en el Forza Horizon 6 ahora te puedes poner sonotone? Te puedes poner pinganillos y la mitad de los pinganillos son sonotones. No es coña. Es muy brutal. Bueno, el letras que yo está gracioso de decir. Al igual que está guay el Just in Crime, que es el último juego que quiero comentar yo de los de Leña 3. Ha habido bastantes más, ¿eh? Os recomiendo que le echéis un ojo porque ha habido telita de cosas y muchas de ellas muy chulas. Pero el Just in Crime, que es básicamente, o lo que a mí me ha dado la sensación, una especie de Cluedo con esa tipografía.
¡Ay, qué mono el perro!
Es esa tipografía que no soy capaz de reconocer, pero la he visto. Esa tipografía yo la he visto y no sé en dónde, te lo juro, ahora cuando salga lo veréis. Pero básicamente es el Cluedo de pistas y demás, pero todo con una estética muy cartoon y muy de bienvenidos a una serie de dibujos animados en clan. Entonces, está guay, está muy chulo, a mí me ha convencido bastante. ¿Qué coño? Esa tipografía, no sé qué tipografía es, pero sé cuál es. O sea, sé cuál es, no le pongo nombre.
Sí.
No sé dónde sale, pero sé cuál es. Y tiene además, como habéis visto al perro dándose la vuelta, tiene esa estética tipo. O sea, es un 2D. No es ni un falso 3D, es un 2D. O sea, esto es dos dimensiones. No te da la sensación, pero son dos dimensiones. Con minijuegos, con tal, y eso, descubre el misterio. Tiene muy buena pinta. Genuinamente muy, muy buena pinta. A mí me ha convencido bastante.
Sí, sí.
O sea que.
Esto, en fin, estéticamente parece mucho al Animal Crossing, ¿no?
Not really. O sea, bueno.
Es que el Animal Crossing es 3D.
Muy con pinzas, sí. Se nota bastante el que esto no es 2D. Sí, pero es que este tipo de diálogos son similares en cualquier juego que tenga un mínimo de narrativa. O sea, cualquiera prácticamente tiene este tipo de diálogos. Por quien dice Animal Crossing dice. Claro, quien dice Animal Crossing dice el Tomodachi Life. Quien dice Tomodachi Life dice el Stardew Valley. Quien dice Stardew Valley, solo que sea pixel art o no. Pero son ese tipo de sistemas. Os recomiendo que le echéis un ojo al resto de juegos porque hay mucho juego de terror. De hecho, han cerrado con un jueguito que se llama The Sibo Show, que es un juego de terror en el que te pegas jugando, creo, al ajedrez con gente y luego los matan como si fuese show si pierden. Estas cosas. Sibo porque Z, claro, entonces va en orden alfabético, como os he dicho. Fuera coñas, me he dado cuenta después al mirar el guión, me ha hecho mucha gracia. Y la última presentación a comentar que tenemos, al menos de las tres que vamos a comentar hoy, que es la Xbox Showcase. La Xbox Showcase, que también fue el mismo 7 de junio a las 7 de la tarde, y fue más o menos de una horita más el Gears of War Day Direct, cosas, inside, build, lo que sea, llámalo como quieras. Lo que no me convence es que lo hagan justo después. Entiendo por qué lo hacen justo después, porque si no, no se quedaría ni Dios. Pero no me convence que lo hagan justo después, porque no es coña. Termina el Xbox Direct. Gracias por vernos y esas cosas y no sé cuál.
Cortinilla.
Literalmente ponen una cortinilla, claro. Aparece el logo del Gears of War, una cuenta atrás de 10 segundos y empieza.
Claro.
Y se acabó. Sí. Y ha venido aquí a contarnos cosas justo después del primer tráiler nuestra queridísima y en todo el corazón querida Asasa Warma, efectivamente. Yo lo digo con cariño. A mí la señora me cae muy bien. Ha hecho cosas muy buenas, pero la primera vez que vi su nombre genuinamente pensaba que se llamaba Asasa Warma y me hace gracia.
¿Qué se llama en realidad?
Asasarma, efectivamente. Vale. O sea, que, claro, claro, tú te crees que yo me veo las cosas donde no las hay. No, coño, tú ahí le pones una W, una A y se llama Sosa Warma. Pues eso, esas cosas. Que además, Íñigo pensaba generalmente que yo lo decía de manera insultante. No, tío. O sea, no me sé la nacionalidad de la señora, no sé de dónde es.
Ya. Pero que tú no lo digas de manera insultante no significa que no puedas ser percibido como un poquito insultante.
Yo estoy seguro de que Asa Saguarma no se enfadaría. Yo estoy seguro.
A ver, Gaiska, por favor, aquí hay una entidad que es la que la valedora del contenido que producimos. Ajá. Y en esa entidad, primero, tú no figuras.
¿Es tu mejor entonces? ¿Cuál es el
yo
problema?
Sí, gracias por no meterme en la cárcel. A ti te cierro la llamada.
Íñigo,
no me toco los cojones.
Íñigo también opina que Sosa Warma es muy maja, efectivamente. No, no pasa nada. No pasa nada.
Me estoy yendo del estudio.
Vamos a hablar. Apoyamos a Sosa Warma, no os preocupéis.
Vamos a hablar del Xbox Showcase, que evidentemente ha abierto con el Gears of War, cosa que me parece absurda, porque tienes un direct después. Pero bueno, ok, puedes guardarlo para otra cosa. Y el segundo jueguito que se ha presentado, que es el Fable. El Fable que lo ha traído a Sasa Warma. Sí, esas cosas. El Fable que ya empezamos con las malas noticias. Sale el 23 de febrero del año que viene. Ya empezamos sacando juegos a 8 meses vista. Deja de tocarme los huevos. Que no, coño, que no. Además, el Fable no es la primera vez que se presenta. Esto ya lo hemos visto antes.
Ya.
Me es recuerda un poco a una mezcla entre.
No sé exactamente qué ha pasado, pero ha habido como mucha polémica en internet o por...
¿Con el Fable? Sí, o sea, la movida es que en su momento se vio y la gente tuvo bastante miedo porque pensaba que iba a salir como aquel otro juego de cuyo nombre no me acuerdo, imagínate qué éxito tuvo, que también era de magos y de hacer cosas, que planteaba súper guay y fue un fracaso. Entonces la gente decía, uy, pues va a ser lo mismo, entonces... Lo han reworkado un cacho, porque yo lo que recuerdo al menos de los primeros trailers que vimos del Fable era eso, que era un juego de magia exclusivamente. Y ahora mismo tú lo ves y es básicamente una mezcla entre un The Witcher, un Hogwarts Legacy y un Skyrim. O sea, es un poco... A mí al menos me da la sensación de que es eso, un Hogwarts Legacy, un Skyrim y un The Witcher. Y creo que no voy muy mal encaminado, honestamente. O sea, tú lo ves y a mí al menos lo primero que se me viene a la cabeza es un Hogwarts Legacy. Ves la ambientación, la estética y demás, y te puede recordar bastante decentemente a un The Witcher. Y luego, pues evidentemente, por el tipo de ambientación también, un poco volviendo a lo mismo ahí de combates y de peleas y tal, pues al Skyrim que comento. Yo creo bien, el juego se ve guay, creo que se ve guay al menos, y lo que no sé es cómo irá de requisitos. Me hace mucha gracia, porque si busco el Fable, ¿sabes cuál es la primera noticia que me sale?
Sorpréndeme.
Que Anthropic ha retirado su modelo Fable de las opciones de Cloud.
Fable.
Claro, es que muy brevemente, Anthropic, los desarrolladores de Claude, que tienen varios submodelos de Claude, sacaron el Mythos, que es el modelo más capaz existido y existente hasta la fecha, que se ha usado para encontrar vulnerabilidades en sistemas operativos que llevan 20 años corriendo, ese tipo de cosas, y dijeron, uy, esto no lo podemos poner de cara a público, entonces se lo dieron a empresas grandes, que creo que es peor todavía, pero bueno, para que hiciesen sus sistemas, digamos, a prueba de ese modelo. Y pues poco tiempo después han sacado la versión con muchas barreras que se llamaba Fable 5. Ha venido el gobierno, dijeron, no, esto lo vamos a poner abierto desde, pues creo que fue el día 5, el día 6 de junio, por ahí, algo menos incluso. O sea, algo más tarde, a lo mejor el día 8, el día 9. Dijeron, vamos a ponerlo disponible en los tiers de suscripción de Claude hasta el 22 de junio, a partir de la fecha en la que será uso exclusivo de API. Tenéis que pagar por API. 10, para los que les interese, $10 por millón de tokens de entrada y $50 por millón de tokens de salida. Caro de cojones, evidentemente. Bueno, pues ha venido el gobierno de los Estados Unidos y tal día como el día 13 de junio ha dicho... ¿Qué haces? Y les ha dicho que lo tienen que retirar. Y entonces lo han retirado. Y ya está, no puedes acceder ni a Mythos ni a Fable, a tomar por culo. Ya está. Porque ese es el poder que tiene el señor Trompetas de cara anaranjada. Pero bueno, volviendo a el Fable, el juego, efectivamente. Si nos vamos a requisitos, no tiene ahora mismo más que mínimos, no tiene recomendados. Pero los mínimos pone Windows 10. Empezamos bastante fuerte porque el juego sale en febrero del año que viene, cuando Windows 10 ya no tendrá soporte, así que interesante. Windows 10, un Ryzen 5 de segunda, un i7 de sexta o un i5 de décima, ok. 12 GB de RAM, una RX 6600, una 2060 o una A580, depende de cuál sea tu color favorito, si el verde, el rojo o el azul. Y 135 GB de espacio SSD obligatorio. Está duro, ¿eh? El The Witcher está duro. Está muy duro.
Hostia, eh.
Bueno, también te digo eso, que buena pinta tiene y estéticamente me agrada. Lo que no sé es qué coño significará mínimos, porque entiendo que para verlo así necesito como 3 50-90 corriendo en una sola torre.
Ya te digo, me cago en la puta.
Así que veremos.
Tres ordenadores seguidos a ver si tira.
Es el punto. Como otro jueguito que había yo aquí apuntado para hablar de él, el Metro 2039, que sale en febrero del año que viene, o sea que a la vez que el Fable también, es que de verdad ya nos estamos yendo todo el año que viene, me cago en la puta.
Hay que admitir que encima como todos han esquivado noviembre de este año.
¿Te sorprende? No, no, yo honestamente iría directamente a sacarlo en noviembre. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque se va a retrasar otra vez, así que si lo pones más tarde es peor. Claro, o sea...
Pero si te fijas, no hay ninguno.
Claro.
En todos los anuncios que no se ha sacado ninguno en noviembre.
Te quieres descojonar muy fuerte, además. Hay un desarrollador que va a sacar un juego el mismo día que el GTA 6. Vale. Bueno, un desarrollador, una distribuidora. Me hace mucha gracia, es una de mis favoritas. Intenta adivinar, a ver si puedes. Es distribuidora de indies, ha hecho juegos muy famosos y es de mis favoritas.
Buena idea.
Les entrevistamos en la Big del año pasado.
No me acuerdo.
Devolver Digital.
¿Qué
Devolver
dices?
Digital. A Devolver Digital, cuando sacó el último juego y tal, no sé qué, le dijeron: no tienes huevos a sacar un juego el mismo día que el GTA.
Y dijeron: ¿que no?
¿Que
toma,
no? Pero eso lo dijeron hace tiempo, ¿eh? Y no es coña que dijeron: toma, vale, sacamos el mismo juego el mismo día que el GTA 6. Se retrasó el GTA 6. Y dijeron: vale, nos vemos en la nueva fecha del GTA 6. Se retrasó otra vez el GTA 6. Nos vemos en la nueva fecha del GTA 6. Y van a sacar el juego el mismo día que el GTA 6. Es de coña. Me hace mucha gracia porque tú te vas a los tweets, de hecho, no sé si puedo acceder yo desde aquí, pero si tú te vas a los tweets de Devolver Digital, a ver, no sé si lo tendrán empineados o algo, que puede ser una opción, pero te juro por Dios que, o sea, yo lo vi y me empecé a descojonar, pero a lo bruto. No lo encuentro. No encuentro. Bueno, whatever. Que literalmente, o sea, y se van contestando ellos a su mismo comentario.
Es que una y otra vez,
diciendo que sí, nos vemos a la nueva fecha. Es brutal.
Ya, toma por culo.
Es brutal.
Pero me parece de locos que todos estén haciendo eso. Me parece. Y se rumorea que maybe es
solo
el
maybe.
Zelda el que tenga los huevos de ponerse en noviembre.
El Zelda. Se va a comer una mierda. Se va a comer una mierda igualmente porque, o sea, el GTA 6 creo que no va a ser multiplataforma, pero da igual. O sea, de hecho, no sé si sabes lo mítico esto, que hay un concepto que existe cuando salen juegos muy, muy famosos y demás, que sobre todo en Estados Unidos, que la tasa de absentismo para ese día aumenta como por un 400%, sí. Porque todo el mundo está malo y nadie puede ir a trabajar.
Por lo que sea.
A mí me hacen gracia.
Justo un kebab malo el día anterior.
A mí me hacen gracia las compañías que suben a Twitter un permiso para faltar al trabajo firmado por la compañía. Es muy gracioso. Por cierto, he de decir una cosa muy interesante. ¿Os acordáis de la guerra de consolas? Uh-huh. ¿Os acordáis de cuando PlayStation dijo que su primer título exclusivo iba a Steam? ¿Os acordáis cuando han salido muchos títulos de PlayStation en Steam? Y muchos títulos de Xbox en Steam. PlayStation ha decidido que va a volver a hacer juegos exclusivos.
Me parece bien que
es un tiro al pie, porque PlayStation mismo vende equivalente a una tostadora. Pero,
pero entiendo que el tiro al pie es para intentar que no pase eso.
¿Por qué PlayStation va a volver a hacer juegos exclusivos? Es la pregunta. ¿Por qué?
Porque algo me dice que Xbox ya no hace consolas.
Una semana después, ha anunciado PlayStation que vuelve a los exclusivos. Una semana después de que Xbox dijese que en la nueva Xbox había Steam. Una semana. Eso es lo que han tardado. Y en este Xbox Showcase hemos vuelto a ver mucho World Premiere, cosa que me ha hecho bastante ilusión. Hemos visto, que eso ya no es nuevo, mucho juégalo día 1 en el Game Pass. ¿Y sabes qué más hemos visto? Exclusivo de consolas de Xbox. Empezando por el Gears of War.
Eso sí que me sorprende.
El Gears of War, que va a ser exclusivo de consolas de Xbox. Porque Xbox no está vendiendo consola. Es brutal.
Que precisamente por eso se rumore, es que yo he oído, a ver, evidentemente me gusta mirar un poco de cosas de videojuegos y tal, uh-huh. y se rumoreaba o se decía en plan Xbox deja de hacer consolas.
Se supone que hay otra en desarrollo. La nueva está en desarrollo, no sabemos si será portátil, si será mixta, si será de escritorio, no lo sabemos, pero hay otra en desarrollo, así que veremos. Y el juego del que he pasado olímpicamente sin querer, que es efectivamente el Metro 2039, que realmente lo había apuntado, no porque yo lo conozca, ni porque, o sea, tengo muchos metros en Epic y demás, pero sí que es cierto que es de semi-terror dentro de lo que cabe, entiéndeme. Y eso, pues, efectivamente, los juegos de miedo me dan miedo, qué cosas. Pero lo había apuntado porque ese señor de las gafas que está ahí, pues la saga por lo que sea le gusta. ¿A qué sí, Darka? Correcto. Pero bueno, febrero de 2027 se alegrará cuando lo vea o cuando nos vea en diferido. Así que un saludo para ti, niño. Y otro jueguito que este sí que me hace particular ilusión, lo mismo que tengo pendiente, pero que no he jugado todavía a ninguno de los dos títulos que lo mismo que tiene la saga, que es el Hellblade. Lo que más gracia me hace es que el primero se llamó Hellblade. El segundo, creo que fuera, ¿eh? El primero se llamó Hellblade, el segundo se llamó Hellblade Senua Sacrifice y el tercero se llama Senua. Hemos migrado del nombre del juego al nombre del personaje. Hemos hecho una migración. El juego genuinamente da bastante miedo y el motivo principal por qué no los he jugado es por falta de hardware. O sea, es un juego que genuinamente quiero jugarlo en cinemático. Senua, por si no sabéis nada de la saga ni os habéis dado cuenta en lo que estamos viendo de tráiler, es una piba de una generación que no sé cuál es ni en qué línea temporal, digamos, se sitúa, pero que tiene esquizofrenia. Entonces, escucha voces en su cabeza, ve cosas donde no son, etc, etc, etc. Y es el motivo por el que este juego se juega a oscuras, con cascos y en IMAX, si me dejas. Me voy al cine a jugar esta mierda. En IMAX. En IMAX. Vale. En IMAX, efectivamente. O sea, quiero decir, el juego genuinamente se ve de la hostia. Te lo juro que cuando salió el Senua 2, ¿me acuerdo? Y ahora ya le llamo Senua, no Hellblade. Entonces, el Senua 1, el Senua 2 y el Senua, el 3, efectivamente. Cuando salió Senua 2 era tan avanzado para su época al punto al que tú lo ves, pues como me está pasando a mí ahora, que lo estoy viendo en una pantalla un poco más pequeña, en una pantalla que ahora mismo equivaldrá a unas 4 o 5 pulgadas, y parece genuinamente una puta película. O sea, ni siquiera es coña. El juego se ve demasiado bien. Tiene un problema, evidentemente. Eso lo consigues a costa de puto hardware. Es lo que tiene y es lo que hay. Mira, el primero era el Hellblade Senua Sacrifice. Era el primero. El segundo, el tercero, ya hemos dicho que se llama Senua como tal, pero el segundo era Senua's Saga Hellblade 2. Ahí ya le fueron dando la vuelta y ahora se llama Senua directamente. Pero te juro que es muy absurdo. Es muy absurdo lo bien que se ve. Me sorprende y tengo muchas ganas de jugarlo y me hace ilusión. Y efectivamente llega el año que viene, el tercero ya de la lista. Me voy a, en fin. Se han presentado muchas expansiones, DLCs, actualizaciones de cosas, de muchos títulos, incluyendo, como no podía ser menos, el Doom the Dark Ages. Doom the Dark Ages Revelations, para ser exacto, que es como se llama, no sé si es misión, no sé si es DLC, no sé qué es, honestamente, no es exacto, tampoco, pero definitivamente, ¿qué es lo que llama del Doom? Correcto, la música. La música. Y eso es lo que nos gusta escuchar del Doom, porque nos podrá encontrar la misa y la media, pero en lo que nos están contando la historia, no sé si podemos escuchar la música de fondo. Empieza con efectos de sonido, más que con música, evidentemente. Y nos cuentan pues un poco la historia, que si el Doom Slayer ya no está porque lo han matado y no sé qué, y que tú tienes que coger el relevo, una historia de brutal, y que ya no tienes escudito ni tienes nada, y ahora tienes una especie de lanza como las del Halo y tal. Pero ya vais viendo por dónde viene. Ya vais viendo por dónde entra. El Doom es esa saga con la que me importa un bledo que me tumben el vídeo por copy. O sea, pero es que me la suda. Entra tan fuerte. Explícamelo. Explícamelo. Alguna temporada vamos a cambiar todas las canciones de Gaming Room y vamos a poner solo músicas del Doom. y ya está. Y va a ser el Gaming Doom, efectivamente. Gaming Doom, ahí sí. Está.
Oh, sería bueno.
No es mala, ¿eh? Gaming Doom. Qué buena. Y un jueguito que yo creo que le hará bastante ilusión a Sergio, que fue justo el siguiente que viene después de esto. El Doom de Dark Ages, por cierto, que llega el 7 de julio, que es el día antes de mi cumple. Marquen sus calendarios. Bueno, Doom Dark Ages Revelations, que llega el 7 de julio. El Doom Dark Ages ya existía.
Este ¿Estás juego, hablando de este?
Estoy hablando de
¿Estás
este.
¿Estás hablando de esto? No, tú no hablas de este juego sin vamos, sin mencionarme
sin
a mí.
Que, a ti, bueno, vale, a ok, mí, pues a ti.
Efectivamente.
Vamos a hablar
el
de
número uno de este juego.
El nuevo Crazy Taxi. El Crazy Taxi World Tour.
¡Qué guapo!
A ver, el juego tiene una pintaza de la hostia.
Crazy Taxi no necesitaba actualizaciones, pero si hay que actualizarlo, actualicémoslo.
A ver, se ve muy bien. Sí. Es decir, que se ve muy bien. Y yo estoy acostumbrado más a que el Crazy Taxi, bueno, el taxi del Crazy Taxi vaya sea un rectángulo amarillo y ya está. Así que eso
¿suficiente?
Es. Esto es la polla.
Y el pasajero detrás levantándose cada 2x3 diciendo: ¿qué es por ahí? Y tú, déjame en paz, que te voy a llevar a toda polla.
Vamos a mirar cuándo sale esto.
En 2027.
Sí, ¿y qué requisitos tiene? Si es que está listado ya.
Pues no lo sé, pero San Francisco está muy bonito.
Esto por lo pronto llega a Steam, evidentemente, y no tiene requisitos. Pero te puedo decir yo que esta mierda la vamos a jugar.
Hombre.
Te lo puedo decir yo.
Voy a volver a jugar a algo solo por jugar a esto.
Brutal. Sencillamente bueno. Brutal.
Te lo digo.
Mira, recordando un poco los Orbitals que hemos comentado antes en la presentación de Nintendo, vamos a hablar del Vivarium, que también es otro título que llega en 2027, como aproximadamente todos. Que se me ha hecho bastante curioso porque lo mismo, tiene esa misma estética Heidi que comentábamos, es un juego tipo narrativo y demás. Y realmente, joder, tiene muy buena pinta. Ya tengo que es, pues eso, tipo historia narrativa, me ha dado a mí al menos la sensación. Se ve brutal. Al menos a mí me parece que se ve brutal. Y me recuerda lo mismo a dibujos animados de cuando yo era un canijo.
De hecho, este tiene como el mismo vestido de Heidi, a mí no me jodas.
Bastante parecido, sí, el personaje se parece bastante.
Muy Ghibli también.
¿Muy Ghibli? ¡Muy Ghibli! Sí, esa es la palabra, total, muy Ghibli.
Totalmente. No estaba ahí el Totoro.
Esa es la palabra, animación. Y es que esa además también, esa chica me suena. Esa chica me suena demasiado y creo que es de Ghibli. Así que imagínate, animado a pocos frames, como se hacen este tipo de cosas. Y hostia, queda muy bien. La realidad como es, queda muy bien. Se ha presentado también el Spyro a Realm Beyond. Que no sé si es la primera presentación o si ya se había visto antes. Me quiere sonar que se había visto antes. Me quiere sonar que sí, al menos un Spyro también reciente. Que también llega en 2027. Y que lo mismo, se ve muy chulo. Yo que no he jugado nunca un Spyro, vuelvo a añadir cosas al backlog.
Yo tampoco he jugado ningún Spyro y este me llamó la atención.
Pero es que se ve muy guapo. O sea, a veces ver sencillamente sagas que conoces y que sabes que llevan muchos años, pero tampoco te han llamado nunca la atención, principalmente porque la última entrega que merece la pena es de hace 4 generaciones de consolas, y ver lo que es nuevo y que tiene buena pinta, te dan ganas de jugarlo.
Además, esa época en la que no tenías dinero, te lo compraban tus aitas con tus cumples y tienes que elegir A o B.
Tal cual. Y elegías una de las dos y la otra se te quedaba aquí clavadita la otra. A ver, el juego está muy chulo. El juego se ve muy bien. El juego se ve muy bien.
Y cuando se ve el gameplay, fuera bromas, tiene una pinta.
Sorprende bastante. Y luego te acuerdas del Ninjala.
Totalmente.
Voy a seguir con esa puya, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana vas a seguir con esa puya. Se nos ha comentado, que este lo quiero comentar un poco por encima, Clockwork Revolution, que también llega en 2027. Tampoco es la primera vez que se presenta y ya lo vimos anteriormente y le han dado bastante vuelta. Te vas a reír. Exclusivo de consolas de Xbox. Y se nos ha presentado más la historia, porque la última vez lo que se nos presentó es un juego tipo steampunk, digamos. La última vez lo que se nos presentó era más el gameplay. Pero aquí se nos ha presentado, pues eso, lo que nos están contando de cómo intentan dar un golpe y cómo tal, y cómo, pues no tanto cómo funcionan las armas, que era lo que más se nos presentó en el anterior, cuántas armas había, cuántos personajes había, qué pinta tenía el escenario. Aquí es más de cuál es la historia a seguir, al menos de las primeras, ¿no? De las primeras historias que se siguen. Me viene bien también, porque ya te digo que en el anterior fue bastante extenso la vista, digamos, al gameplay. Y aquí ha sido bastante extensa la vista a la historia, que no ha sido cosa de 7 minutos, 5 o 7 minutos de presentación. O sea, chuli, la verdad. Y te sirve un poco para comparar. Pero sí que es cierto que me parece que ha pasado demasiado tiempo desde que lo presentaron la última vez, que fue mínimo en el Summer Game Fest del año pasado. O sea que imagínate, mínimo la Summer Game Fest del año pasado. O sea, un año entre te presento gameplay y te presento historia.
Hostia.
Hostia, cuando a habitualmente...
A mí esas cosas se me pasan porque tengo mala memoria, con lo cual...
Normal, es que yo de hecho lo he vuelto a ver y digo, ¿pero este es ese juego? ¿Es ese juego del que estábamos hablando antes? Ese es un poco el problema. Y luego ya, lo último que se nos ha presentado, que honestamente me ha hecho genuina ilusión y no es coña, es el Call of Duty. El Call of Duty Modern Warfare 4, tú dirás, Gaiska, insististe en que estabas hasta los huevos del Call of Duty, que habías dejado de ser un niño rata y que ya te tenían hasta las bolas. Bueno,
volvemos a hace 7 años.
No. El Call of Duty Modern Warfare 4 ha presentado más allá de... Pues os voy a poner un ejemplo absurdo. Los Call of Duty hace años eran buenos porque tenían una historia buena. Los Call of Duty dejaron de ser buenos porque la historia pasó a ser una mierda. La campaña pasó a ser una mierda. Después de que la campaña empezó a ser una mierda, los zombies no estaban tan mal. Los zombies pasaron a ser una mierda. Y ya no había por dónde cogerlos. Ni por multijugador, ni por zombies, ni por nada. Porque era todo un pase de batalla, era todo skins y era todo una mierda. Que pase jugar al Fortnite, efectivamente. Bueno, pues esto que nos han presentado es un modo de juego nuevo. Que no es ni zombies, ni multijugador, ni campaña. Es el modo DMZ. DMZ significa en inglés Demilitarized Zone, para los que no lo conozcan. Zona desmilitarizada. Que se puede aplicar a... los militares y a la ciberseguridad, de manera bastante curiosa.
Sí, a las dos.
El DMZ es, o a mí al menos lo que me ha dado la sensación, es que es un tipo de extraction shooter. Y tú dirás, joder, otra vez, otro extraction shooter, otra movida de tener que... Genuinamente te juro que es la historia que más larga se me ha hecho por tensión en la vida. Esto yo me lo he visto hoy y yo estaba así, constantemente... mirando atentamente al tío y asustándome por cada bala. Me estaba asustando por cada bala. Me daba esto de, pero mira al otro lado que seguro que te viene alguien. No te pongas a recargar ahora, coño. Esas cosas. O sea, te lo juro que lo he visto como una película. No es coña. Sí, y lo vais a ver ahora. Visión nocturna, un HUD muy mínimo. Esto es de un personaje al que directamente matan. Y te dicen, no, pero tendremos que ir a echarle un cable. Nah, que le den por culo, él se lo ha buscado. Le hemos dicho que suba, no sé qué, tal. Me recuerda a la campaña del anterior Call of Duty, el anterior Modern Warfare, que era de salvar rehenes y tal, Pascual. Y tú lo ves como lo estás viendo ahora mismo. Tiene chat por proximidad. Se te activa en pantalla en el HUD. Además, se escucha tipo eso, de walkie-talkie, o sea, lleva filtro por encima.
Qué guapo.
Se te ve en el HUD quién te está hablando, te lo va indicando, te puedes poner, quitar las gafas, depende de la necesidad. O sea, es muy bruto, ¿eh? Sí que es cierto que ves el concepto, por ejemplo, de Call of Duty, en cuanto ves que te sangra la pantalla cuando te pegan un tiro y al de un rato se quita. Ok, es normal, te lo compro.
Bueno.
Pero quiero decir, genuinamente lo ves y da miedo. Esto me ha dado genuinos jumpscares, que cuando no es un juego de miedo... el cómo las balas van a todas partes, rebotan, las estás viendo llegar, salir. El cómo le estás vaciando el cargador y ves cómo le pega la bala, ves cómo le salta la sangre al enemigo. Ves cómo te caes y te haces daño, cómo la cámara tiembla, cómo tiene interferencias. Cómo tienes que salvar a tus compañeros. La colisión de las balas contra los enemigos. Los efectos de partículas. Da genuinamente mucho miedo, te lo juro, ¿eh? Lo he dicho ya como por 18ª vez que da miedo, me la suda. Es verdad.
Tiene muy buena pinta.
Creo que es una de las pocas veces que genuinamente me encanta, me flipa muchísimo y que no me parece mal que cierren un evento de este calibre como es el Xbox Game Showcase con una saga que tiene tantos juegos y tanto recorrido como es el Call of Duty, que cuando cerraron el anterior Xbox Game Showcase con un Call of Duty me dio muchísima rabia. Y aquí, generalmente, no solo me parece bien, sino que me habría parecido un insulto que no lo hiciesen. O sea, me flipa. Me flipa mucho. No sé qué opinas tú, más allá de que tiene buena pinta.
Yo es que admito que no soy muy fan de la saga de Call of Duty.
Comprable.
Admito que yo no he jugado demasiado. Admito que en general no soy mucho de shooters. Juego más de rollo casual, porque si me lo dejan el juego tal, es divertido. Pero sí que he visto, evidentemente, el Call of Duty es una saga muy famosa. Muy famosa. O sea, decir que no conozco algunos juegos sería mentir. Entonces, se nota el salto, lo que dices, de las partículas, el de esto de los juegos de
y el
de
balas, HUD, tío, es que cuanto menos HUD tengas en algo que quieren mostrarte realismo, mejor. Sí,
porque hace que sea más inmersivo.
Claro. Cuanto más natural sea el movimiento de la cámara, las balas.
Si no sé qué,
tú en la vida real no tienes hit marker, ¿eh? no tienes hitmarker y no tienes
Tú en la vida real no utilizas un arma, así en general.
Bueno, depende. Yo estuve el otro día jugando con una Nerf, también te digo.
Bueno, iba a soltar una burrada mejor, me callo.
Sí, porque no somos estadounidenses. Es correcto.
Bueno, o depende de qué arma tengas en cuenta, ¿sabes?
Bueno. Uno por humor negro, el otro por otro tipo de humor negro.
Maricón.
En fin.
Gracias.
Pues yo te juro que, o sea, no tienes hitmarker. En la vida real no tienes hitmarker. No tienes. No tienes crosshair tampoco. No tienes una mierda. No tienes una mierda. O sea, quiero decir.
Me ha molado, Vamos, y además ese ejemplo que han hecho en el que,
sí,
como al principio, ¿no? Como cuando se ven como esa zona, como un centro comercial.
Claro.
Está muy guay porque le han dado el balazo, que no ha visto de dónde.
Claro.
Como has dicho, ha puesto a disparar como a lo loco.
Y luego ya ha encontrado dónde tiene que disparar. Y luego las balas se le iban a Narnia, estabas viendo las balas impactar.
Eso está muy guapo porque has visto cómo las balas hacían.
Y porque no lo has visto, no lo has visto entero, pero luego salen a exterior, se meten detrás de un muro porque aparecen dos vehículos, empieza un francotirador a pillarles en mira, ves el reflejo de la mira del francotirador, tienes que llegar al helicóptero a que extraiga.
Claro, no, está guapo, está guapo.
Quiero jugar esta mierda solo por ese modo de juego. No voy a tocar la campaña, no voy a tocar el multijugador. Solo quiero jugar a este modo de juego, te lo juro por Dios.
A ver si arreglan.
Y quiero quitarle todo el HUD.
El modo campaña, tío.
Cierto es. Piensa que además es el primer Call of Duty que sale después de que lo saquen de día 1 en Game Pass. Piénsalo porque es duro pensarlo. O sea que... Interesante, la verdad que le tengo muchas ganas. También sé que la gente se quejará. No, porque es que si yo llego al ascensor y no sé con qué botón le doy al quinto, pues me van a matar. Problema tuyo, haber estudiado. O sea, quiero decir, en la vida real no sabes darle un botón. Pues sale, búscate la vida, coño.
Tío, y no solo eso, el botón de acción de toda la puta vida es siempre el mismo.
Real. Es un motivo por el camino de los géneros que más me gusta, a pesar de que sea el que más marea también. En VR sea el shooter. Porque tú juegas el Alyx. Yo he jugado al Alyx, no me lo he pasado, lo tengo pendiente de pasar, pero yo he jugado al Alyx y en el Alyx tú no recargas con cuadrado, ¿eh? Tú no recargas con cuadrado, tú tienes que pulsar un botón para soltar el cargador del arma, cogerlo, guardártelo en la mochila, sacar otro de la pechera, meterlo y carracar el arma. No se llama carracar, es
recargar.
No, no es recargar, es amartillar. Y amartillar el arma. Y una vez has amartillado, apuntas buena suerte y disparas. Y en todo ese proceso tienes al enemigo aquí. En VR, ya. Aquí lo tienes. Es gracioso, ¿eh? En el Alyx, genuinamente, tú, o sea, yo soy ya de la mentalidad de vamos a recargar con arma a pesar de que tengas un enemigo corriendo hacia ti, porque si te pones a recargar con prisas, no vas a recargar el arma. Te lo digo yo que no. Bastante gracioso, te lo juego. Te aprende a control sobre emociones, porque si no, no vas a pegar una puta bala. Es brutal. O sea que me ha gustado el juego y lo tengo pendiente, al menos, si no lo juego, por lo menos de verlo. Y por aquí, hasta aquí las tres presentaciones. Hemos comentado el Nintendo Direct, el E3 y el Xbox Game Showcase. Quédate con nosotros, Markel, porque nos vamos ya al final del programa. Y hasta aquí, como hemos comentado al principio, el programa número 129 de Gaming Room. Queda un programa para terminar la temporada. Agradecemos, como siempre, a Mikel por su trabajo en la producción y en prepararnos las imágenes del programa, que veo que ya tiene lista. ¡Qué nivel! ¡Qué eficiencia! Así me gusta. A Darka por venir en alma.
Gracias, Darka.
Efectivamente. Íñigo por estar aquí con nosotros.
Bien.
Gracias, Íñigo. Muy bien, Íñigo.
Gracias.
Y a Markel por salvarnos un poco el culo, porque si no, ya insisto que esto habría sido un monólogo de la hostia.
Bueno, pues yo, joder, agradecer a vosotros que me invitáis a estas cositas que sabéis que me gustan, así que...
Y a nosotros nos gusta contar contigo. Hacía tiempo que no venías, además, así que ya tendremos margen para que vengas más veces, no te preocupes. Por último, agradecemos a los oyentes por acompañarnos en un programa más y un programa menos para que finalice la temporada, y a las radios que nos emiten, a Tularia Streaming, por darnos ese huequito en sus respectivos proyectos. Nos quedamos con esto, como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poquito para lo que va a ser ya el último programa de la temporada. Un saludo, pasad buen final de junio, no os queméis mucho y nos vemos.